Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Semana Internacional del Cine en Valladolid ya llegó a su fin este año y ha recibido a más de 100.000 espectadores, un 6% más que el año 2024. Una edición que ha celebrado sus 70 cumpleaños, una jornada de clausura, eso sí, que estuvo marcada por las lluvias. Enseguida hacemos balance de esta semana. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y queremos hablar de ella, de esa Semana Internacional del Cine que es tan importante para Valladolid, con su director, con José Luis Cienfuegos. Buenos días, José Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ya terminada esa semana, lo decía, con más de 100.000 espectadores. ¿Qué balance haces?
Bueno, yo creo que sobre todo se ha dado una imagen de festival poderoso, de un festival sobre todo bien programado, de un festival además que es útil a las películas, con mucha industria en la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Y bueno, yo creo que se han cumplido 70 años pues mirando hacia adelante, ¿no? No hemos querido presentar un festival nostálgico, encerrado en sí mismo, sino bueno, pues que pues un festival al que le queda, yo creo que un futuro interesante, ¿no?
Claro, porque detrás de este festival, ¿cuánto trabajo hay? José Luis Cienfuegos, como director de Seminci, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues hay más de 200 personas trabajando, pero sobre todo, bueno, un equipo muy profesional que se ha incorporado en estos últimos años, bueno, aparte de las empresas licitadoras, obviamente, pero claro, pues porque hay una buena programación, pues lógicamente, pues porque tienen, yo creo que Valladolid ahora mismo tiene uno de los, a nivel internacional, uno de los mejores equipos de programación del panorama de festivales internacionales, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Cuando un festival está comisariado, cuando está programado, pues es que las cosas, bueno, pues funcionan, ¿no? Y sobre todo ver cuando llegan los cineastas y tenemos los encuentros con los directores, bueno, pues eso se nota, ¿no? Y sobre todo los directores viendo películas de otros directores, conviviendo, comentando, hablando sobre el panorama cinematográfico mundial. Y luego, bueno, pues hay que decirlo así, hombre, cara al cine español, yo creo que ahora mismo estamos en una posición en la que no se estaba hace unos años.
Y si hablamos de premios, José Luis, se ha decidido entregar la Espiga de Oro Ex Aequo, el máximo galardón del festival. Bueno, cuéntanos a quién ha sido otorgado.
Bueno, pues si desde un punto de cuando se lea el palmarés de esta pasada edición, pues se verá pues dentro de unos años, cuando se haga historia, pues cuando se cumplan los 100 años del festival, dirán, uy, pues es que en las 70, tanto la Espiga de Oro Execu como la Espiga de Plata son tres de los grandes nombres del panorama internacional, muy diferentes. Kayleigh Reihard y Lee Kuan-Yeri son dos cineastas, dos mujeres directoras que son un referente. Kayleigh Reihard a nivel dentro de lo que es cine independiente americano, Ildi Conjeti dentro de lo que es el cine europeo, y Labdia, digamos que es el cineasta, uno de esos grandes cineastas de un cine más exigente, más arriesgado, que atención, puede, pues sí, pues porque hubo abucheos, hubo pateos, pero estamos hablando de Labdia, que es un señor que tiene León de Oro de Venecia y Leopardo de Oro del Festival de Locarno. Y eso no es cualquier cosa. Uh-huh. A estos grandes y prestigiosos premios se suma el de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, ¿no? O sea que bueno, pues en ese sentido, el director del festival no puede valorar el diseño del palmarés de la sección oficial, pero bueno, esos grandes nombres están ahí.
Y claro, también ha estado presente, bueno, el director David Trueba. También es importante, ¿no?, para la Semana Internacional del Cine de Valladolid.
Claro, abrir, o sea, es la premier, tuvimos, bueno, la premier, en realidad era la, tres adiós, es la premier española, pero bueno, tuvimos mucha premier mundial de películas importantes de cineastas españoles, tanto de nuevos valores como de nombres relevantes, y siempre es invierno, pues tener aquí a todo el elenco, David Trueba clausurando la película, a gusto, ¿no? Escuchar a David Trueba en escena en el Teatro Calderón el día de la clausura, ¿no? Sino que los directores además vienen, les gusta venir a Valladolid y mantener encuentros con el público, ¿no? Y fue estupendo pues escuchar a Fernando Troyón mantener el diálogo con sus admiradores aquí en la, creo que recordar que fue en la sala Fundos.
Y si hablamos del talento local, José Luis, bueno, ¿con qué te quedas?
Bueno, es claro que la industria de Castilla y León, pues que necesita un poco de pues más apoyo por parte de todos, necesita, yo creo que repensarse, y nosotros estaremos ahí, como llevamos estando pues abiertos todo el año, organizando talleres, organizando encuentros, pero por mi lado sí que demandaría un poco más de participación y de estar ahí, porque el audiovisual de Castilla y León no puede perder el tren, y ahora bueno pues hay mucha competencia en el panorama de festivales, el tema de la producción, pues yo creo que también habría que inyectarle pues un poquito más de optimismo y de recursos, y bueno pues hasta la siguiente edición queda un año para repensar dónde está la industria de Castilla y León ahora, ¿no?
Y hablando de recursos, José Luis, bueno, el Ministerio de Cultura ya anunció esa subvención nominativa de 150.000 euros para la Semincien 2026. Bueno, ¿cómo acogisteis esta noticia y cómo va a repercutir en la siguiente edición?
Bueno, pues ahora, pues en ICI era, bueno, digamos, ha sido pues muy estimulante, ¿no? Y eso pues nos supone pues un acicate para seguir haciendo las cosas como se están haciendo en estos últimos años, ser un festival de apuestas, ser un festival relevante de la cara al cine de autor. Y lo bueno es que ahí ya no hay un techo de ingresos, ¿no? Que es lo que ocurría cuando íbamos a concurrencia competitiva y sitúa Valladolid en otro lugar en el que no anteriormente no estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues y que ha recuperado de alguna manera pues un cierto posicionamiento dentro del panorama de festivales, ¿no? O sea, lo tomamos más como un apoyo, como venga, vamos adelante todos juntos. Y bueno, y para y nos anima pues a seguir trabajando por Valladolid y por los espectadores, ¿no?
Y a seguir celebrando ediciones. José Luis Cienfuegos, director de Semincien, bueno, ahora a descansar un poco y a seguir trabajando para la próxima edición.
Bueno, primero a seguir trabajando porque hay que cerrar cerrar informes, todo el tema de las facturas y tal, y eso pues supone pues por lo menos un mes y pico más de trabajo, y luego ya sí, pues un poquito de Navidad hasta que arranque otra vez de nuevo el calendario de festivales. Gracias por vuestro apoyo, de verdad.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y a la 1:13 hablamos del Premio Nacional de Magia 2025 que llega por primera vez a Valladolid, y es que el ilusionista Jodei ha sido galardonado con un Premio Nacional de Magia este verano y presenta en el Teatro Zorrilla de Valladolid su espectáculo Sensaciones. Y esas sensaciones queremos saber, bueno, las que tiene Jodei aquí ahora mismo en COPE. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo recibiste esta noticia, ¿no? Recibe el Premio Nacional de Magia 2025.
Bueno, uno de los premios nacionales, porque se dan varios premios en varias categorías, y la verdad es que bueno, con mucha ilusión, porque al final esto fue gracias a un acto que se presentó y el jurado determinó que ese acto era merecedor de un premio, así que con mucha felicidad, faltaría más.
Claro, un premio que llega por primera vez a Valladolid, eso hace que te sientas todavía más orgulloso.
Pues mira, sí, es la primera vez que vamos a poder actuar allí, además, así que estamos muy, muy, muy contentos. Y como bien habéis dicho, es este domingo, día 9 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Zorrilla, y lo celebraremos con todo el público que quiera venir con nosotros.
Claro, porque, como decías, este domingo se celebra en el Teatro Zorrilla Sensaciones. Cuéntanos un poco, sin desvelar demasiado, en qué consiste ese espectáculo.
Pues mira, Sensaciones es un show para todos los públicos, donde desde el más pequeño hasta el más adulto va a poder disfrutar de una magia visual, una magia muy potente, que además viene dado de un pequeño mensaje. Vamos a hablar sobre tecnología, vamos a analizar los buenos y los malos usos que le damos ya a este componente que se ha vuelto ya imprescindible en nuestras vidas, bien en forma de teléfono, en forma de tablet o en cualquier otro tipo de dispositivo. Y vamos a intentar que las familias tengan un pozo del que luego hablar en casa, que los adultos también tengan un punto en el que reflexionar, y todo esto cargado, como decía, de una puesta en escena muy visual, muchas sorpresas y mucho humor que nos acompañará durante hora y media.
¿Cómo ayuda a un ilusionista como tú la tecnología, no?
Bueno, pues ayuda Ayuda, pero como cualquier sector, yo creo que al final también no podemos estar en contra de ella y tenemos que tener claro que es otra herramienta más a la que hay que ponerle límites, como cualquier otra, que en algunos casos, pues bueno, peligra, ¿no? Que nos sustituya, al final es un debate que está siempre ahí abierto y que en el show también aparecerá, pero que yo creo que tenemos que aprovecharla porque si no también nos quedaremos atrás.
Y claro, en tus 11 años de trayectoria también han ido cambiando los espectáculos, adaptándose, ¿no?, al día a día.
Totalmente, totalmente. Hace unos años lo habitual era ver a un mago con un animal en el escenario, bien fuese una paloma, un conejo o cualquier otro tipo de animal. Eso, por suerte, a día de hoy ya va evolucionando, los vamos retirando, ya no se utilizan. Y no es raro ver a un ilusionista con un teléfono móvil o con una televisión de plasma, algo que, por supuesto, hubiese sido inconcebible hace 20, 25 años. Entonces, creo que las artes escénicas en general, en este caso la magia, que es lo que nos ocupa hoy también, tienen que ir en consonancia con la sociedad, porque, como acabo de decir, si no nos quedamos atrás y vemos en el escenario algo que no es actual, que no plasma la sociedad en la que vivimos.
¿Y cómo te preparas para estos espectáculos, para la magia, ¿no? Siempre buscando una forma de sorprender al público y dejarnos con la boca abierta.
Bueno, al final para la creatividad en la magia hace falta mucho pensamiento paralelo, ir viendo las cosas desde otra realidad. También es verdad que cuando queremos pues un nuevo número siempre estás pensando en eso que no se puede hacer. Entonces, buscar cómo realizar el imposible requiere de mucho trabajo, pero creo que es divertido, creo que al final lo que buscamos es eso, ¿no? Que el público en ningún momento sienta que es engañado, porque el objetivo no es ser engañado de una forma vil o burlona, sino que por un ratito vamos a jugar a que todo es real, no hay poderes, simplemente hay otros conocimientos y hay formas, ¿no? Técnicas o herramientas que nos lo permiten, y jugar a esto en un permiso mutuo de vamos a permitirnos esto. Entonces, creo que es muy divertido buscar las formas de conseguirlo y ese proceso creo que al final es lo que nos mantiene vivos a los magos.
Pues el ilusionista O'Day, galardonado con el Premio Nacional de Magia, que va a estar en Valladolid el 9 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Zorrilla. Gracias.
Gracias a vosotros, os esperamos. Las últimas entradas están a la venta en la web del Teatro Zorrilla, así que ahí nos vemos con sensaciones.
Corriendo a por ellas. Gracias.
A vosotros, muy buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con 3 primeros y 3 segundos a elegir, de lunes a viernes. Y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
La Diputación de Valladolid está participando por primera vez en el Gastronomic Forum Barcelona, uno de los principales eventos profesionales del sector gastronómico, hostelero y food service en España. El encuentro tendrá lugar desde hoy, 3 de noviembre, hasta el 5, en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. Queremos saber, bueno, qué se va a llevar de nuestra provincia hasta Cataluña, y lo sabemos con Kiko Fuentes, jefe del Servicio de Promoción Agroalimentaria. Buenos días, Kiko.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos qué oportunidad supone, ¿no?, para la provincia de Valladolid el hecho de estar presente en esta feria.
Pues mira, para nosotros es volver a Barcelona, es volver a la Fira, que es bueno uno de los principales entornos comerciales y de promoción que hay en España. Es la primera vez que acudimos a Forum Gastronomic. Estamos muy ilusionados porque Bueno, como te decía, para nosotros supone desembarcar de nuevo en Barcelona, que es un punto muy importante a nivel nacional y también internacional. Y la verdad es que estamos ilusionados y creemos que va a ser una acción que nos va a permitir promocionar de nuevo nuestros productos, nuestras empresas, en como te decía, en un punto neurálgico para todo lo que es la promoción comercial y empresarial.
Claro, porque bajo la marca Alimentos de Valladolid, vosotros vais a tener un stand allí en la feria con una superficie de 69 metros cuadrados que van a poder encontrar.
Pues mira, nosotros, como hemos hablado en otras ocasiones, vamos diversificando nuestra presencia en ferias y en salones de agroalimentación en función de todas las instituciones y empresas que nos acompañan como instituciones, como empresas, valga la redundancia, adheridas a nuestra marca de garantía, ¿no? Y en este caso vamos con las instituciones, con las figuras de protección, de las figuras de garantía alimentaria que tenemos en la marca, que son la IGP Lenteja de Tierra de Campos, la IGP de Queso Castellano, la del Lechazo de Castilla y León, y después tenemos dos denominaciones de origen adheridas a Alimentos de Valladolid, que son la denominación de origen Cigales y la denominación de origen León, y la Asociación de Confiteros, la Asociación Vallisoletana de Confiteros. Lo que queremos es dar a conocer esas figuras de garantía que engloban, en algunos casos, a todo el territorio de la provincia, y en otros casos son figuras que engloban a un determinado territorio de la provincia donde hay productos, digamos, que son emblemáticos de nuestros pueblos, de nuestro territorio, como es la lenteja, como es el queso, como es el lechazo. Y en otro caso, como es la Asociación de Confiteros, vamos con un postre, con un dulce, que es el dulce que identifica la provincia de Valladolid. A estas figuras de protección, a estas figuras de promoción alimentaria, hemos incorporado dos empresas representativas también de la provincia. Una de ellas es el Grupo Hermi, que es la empresa más importante de producción de conejo a nivel nacional y una de las más importantes a nivel internacional, y hemos incorporado también Ideal Fruit, que es una empresa, aunque con origen en Segovia, con una importante prolongación ahora en la provincia de Valladolid, dedicada a la producción de frutos rojos. Y bueno, ese es un poco el catálogo que llevamos de productos. Se van a hacer degustaciones, cocina en directo. Va a haber, lógicamente, toda la información para los visitantes de la propia marca de Alimentos de Valladolid, de dos de los productos, de los proyectos que hemos presentado recientemente. Entre ellos, destacar, por nuestra presencia en Barcelona, toda la información de la guía de turismo agroalimentario que acaba de presentar el presidente recientemente, con más de 70 empresas adheridas. Y bueno, pues todo lo que es nuestro catálogo de productos y de empresas también estará allí en Barcelona, por supuesto.
Claro, porque Kiko, quería preguntarte, has hablado de esas degustaciones, porque no solo los que pasen por allí van a poder ver los alimentos, sino que se van a poder degustar qué tipo de alimentos, bueno, podrán probar degustaciones diarias a las 12:30 y también a las 4:30.
Pues mira, hoy vamos a empezar, hoy estamos ya preparando la primera demostración de cocina y degustación, y vamos a ofrecer un guiso de lentejas de Tierra de Campos, vamos a ofrecer los frutos rojos que te comentaba de Ideal Fruit, y va a ir todo maridado con vinos de la denominación de origen Cigales. Eso será hoy a las 12:30 y a las 4:30. Y después mañana tendremos un guiso de conejo en ese stand que protagoniza el food truck, el autobús, el gastrobús que hemos inaugurado, que ya pusimos en la Feria del Queso y que nos hemos llevado también a la Feria del Pan en Mallorca, y rematamos con él en Barcelona. Vamos a tener, como te decía, un guiso de conejo al ajillo mañana. Vamos a dar a probar también el dulce Baladar, el que nos ha proporcionado la Asociación de Confiteros de Valladolid, ese dulce identificativo de la provincia, y en este caso irán maridados con vinos de la denominación de origen en León. Y después, el día 5, tendremos brochetas de lechazo de la IGP Lechazo de Castilla y León y una degustación de quesos de la IGP Queso Castellano. Y para rematar el día 5, pues haremos un maridaje con las dos denominaciones de origen que nos acompañan, como te decía, que son Cigales y León. Esa es un poco la programación de todas las degustaciones y presentaciones de productos que vamos a tener, como te decía, en el Gastrobús, donde tenemos una cocina habilitada, tenemos dos cocineras que van a estar haciendo además demostración de cocina en directo, y luego tenemos en la parte de arriba un pequeño salón, comedor, para que la gente pueda estar tranquilamente degustándolo. Van a poder, vamos a poderles explicar allí mismo pues las elaboraciones y los productos, y luego tenemos una zona exterior también con mesas para que la gente pueda estar allí pasando un rato y pasando un momento divertido y también pues recibiendo toda la información que tenemos en esta feria en torno a alimentos de allí. Tenemos una pantalla donde estamos proyectando vídeos en continuo sobre la provincia, vídeos turísticos, vídeos gastronómicos y, bueno, toda la información, como te puedes imaginar, folletos, guías. Intentamos aprovechar al máximo el espacio y nuestra presencia en Barcelona, pues nos parece importante. Y, bueno, también de cara a estos finales de año, pues hemos querido llevar estos productos que nos parecen muy apropiados para las fechas navideñas.
Pues Kiko Fuentes, jefe del Servicio de Promoción Agroalimentaria, gracias porque nos has abierto también el apetito a estas horas y por contarnos todo eso que lleváis a Barcelona estos días desde la Diputación de Valladolid. Gracias, Kiko.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y a la 1:27 en nuestro polo positivo hoy queremos hablar del reconocimiento a las personas que cuidan y ese reconocimiento también desde aquí lo hacemos con Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal estás?
Pues deseando escucharte sobre, bueno, ese reconocimiento a las personas mayores, que a las personas que cuidan, ¿no? Porque el día 5, sí, este próximo miércoles, es el Día Internacional. Cuéntanos.
Efectivamente. Sí, efectivamente, ese 5 de noviembre, el próximo miércoles, es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Y Carmen, ayer venía yo de pasear, volvía de pasear con mi hija y me encontré con una señora que estaba ayudando a bajar de su coche y acomodando en una silla de ruedas a un señor de, pues un señor mayor con una discapacidad física. Y ella lo hacía con toda la dedicación, el cariño, su mejor sonrisa, le ayudó a bajar, a sentarse, le acercó una chaqueta para que no tuviera frío, la muleta que iba a necesitar después para dar un paseo. Todo ello con mucha tranquilidad. Y la verdad que fue un momento muy bonito porque yo pensé en cómo las personas ayudan a otras personas, ¿no? Cuidan de otras personas y además con toda esa tranquilidad del mundo, sin prisas y con cariño. Y por eso pensé en las personas cuidadoras de otras personas, a las que dedican tanto tiempo de su vida. Y en nuestro polo positivo, pues vamos a cuidar hoy de esas personas que cuidan a algún familiar o bien a tantas personas que trabajan también cuidando a otras personas, porque tenemos esos dos tipos de cuidadores, ¿no? Los que lo hacen como trabajo y los que lo hacen dentro de un entorno familiar o de amigos. Por eso, hoy os vamos a proponer un ejercicio como sugerencia para hacer llegar y cuidar, a llegar nuestro reconocimiento y cuidar a estas personas. En primer lugar, necesitamos manifestar un reconocimiento social que tendrá que empezar por cada uno de nosotros. Por ello, hoy te animo a lo siguiente que hagas. Identifica a esas personas que están cuidando a otras personas que tienes cerca en tu entorno. Piensa en cómo puede ser su jornada diaria, cómo compaginan sus obligaciones con el cuidado. Y habla con ella, interésate por lo que hace y piensa cómo le hablas a esa persona cuando estás con ella. reconoce su dedicación, su valía, lo positivo de su acción y lo que contribuye a mejorar una situación o la vida de una o de varias personas, o bien insiste sobre la idea de que dedica demasiado tiempo y esfuerzo, o le afea incluso lo que hace tratándola de víctima o invalidando su acción. Pues tengamos en cuenta que cuidar es mucho más que una simple tarea. Cuidar es una forma de estar en el mundo. Fíjate, Carmen, cuidar está estudiado científicamente por los etnógrafos y las personas que han estudiado la biología humana. Cuidar es el logro social que nos ha hecho evolucionar como sociedad en general, conservando a la especie humana. Por eso, como sociedad, necesitamos poner nombre y rostro al cuidado. Y, por supuesto, necesitamos reconocer públicamente a quienes cuidan en casa, en residencias, en hospitales, porque sin ellos nada funcionaría. Entonces, ¿cómo podemos hacer este reconocimiento? Pues tenemos que reconocer el valor humano, como estamos haciendo, ¿no? De este trabajo, por supuesto, pero también mejorando sus condiciones laborales, lo que se les paga, y también nuestra consideración hacia ellos. Podríamos hablar de premios, jornadas y homenajes que celebren su labor, ¿no? Sean cuidadores profesionales o no, para que cuidar deje de ser tan invisible como es, porque debería pasar a ser motivo de orgullo colectivo. Y sobre todo, cuidar a quien cuida es también ofrecerles formación, ofrecerles descanso y apoyo emocional. Y usar un lenguaje de respeto. Las personas que cuidan, bien sean profesionales, como decíamos antes, familiares o personas voluntarias, son personas comprometidas con el bienestar de las demás personas. Eso por una parte. Y por otra parte, también a ti que cuidas, es decir, habrá personas que estáis cuidando, que nos estáis escuchando ahora mismo. Entonces, te decimos, no te sientas víctima o héroe silencioso. Háblate a ti mismo o a ti misma diciéndote, soy parte del bienestar de otros, porque es así, eres parte esencial del bienestar de otros. Tu trabajo dignifica a las personas y te dignifica, y además nos enseñas empatía, paciencia y lo que es esencial en el ser humano. Nos enseñas lo que son las cosas verdaderas. Por eso, compartir experiencias con otras personas cuidadoras te recuerda que no estás sola, no estás solo. Formarte mejora tus conocimientos para cuidar mejor y además te fortalece y te aporta apoyo psicológico. Y pedir ayuda cuando la necesites no es debilidad, es cuidar mejor también. Y también te tienes que cuidar tú para cuidar. Es decir, que son muchas cosas, ¿verdad, Carmen?
Qué bonitas
también
palabras,
hablar de la experiencia, también hablar de la experiencia, gracias, cuidar tus logros, reivindicar tu voz, porque el cuidado también tiene nombre propio, ¿no? Que es el tuyo, que eres cuidador. Podemos concluir, Carmen, afirmando que cuidar no es un papel secundario, es uno de los actos más humanos y transformadores que existen. Por eso, cuidemos todos a todas esas personas que nos cuidan siempre.
Pues con esas bonitas palabras, Eva Álvarez de Ulate, desde aquí ese reconocimiento a las personas que cuidan y todos esos consejos, que no se olviden de ellos. Gracias, Eva.
Muchas gracias a ti, Carmen. Y gracias a todos por estar con nosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La botica de Alex, tu farmacéutico de confianza.
Y hoy queremos hablar, bueno, de algunas pautas dietéticas esenciales en el día a día que queremos cumplir. ¿Y por qué se deben cumplir esas pautas? Pues nos lo va a contar ya nuestro farmacéutico Álex de Anca. Buenos días, Álex.
Muy buenos días a todos.
Bueno, para ponernos en contexto, ¿cuál es la situación, ¿no?, que vivimos para tener en cuenta esas pautas dietéticas?
Pues mira, la situación podemos tener en cuenta, según datos de la OMS y nuestro sistema sanitario de SACIL aquí en Castilla y León, en 2022 una de cada 8 personas en el mundo eran obesas. La obesidad ya es una pandemia, es una patología más. Y en 2024, 35 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. Es una barbaridad. Es decir, ahora mismo podemos ver que ya niños están pasados de su peso. Eso significa que la salud ya no solo de actual, sino la futura, está comprometida. Posible diabetes, colesterol, hipertensión. Por tanto, creo que las pautas dietéticas, yo como farmacéutico y nutricionista también, creo que es algo muy básico, no en adultos, sino sobre todo también en los colegios, niños y demás, que es algo que tenemos que reforzar o repasar.
Y claro, ¿qué podemos hacer para prevenir?
Yo creo que para prevenir lo primero es formarnos, aunque suene un poco así, yo creo que reformarnos en nutrición, ¿no? Yo creo que para eso es imprescindible alejarnos de consejos de internet, doctor Google, ¿no? Asesorarnos siempre pues con profesionales sanitarios especializados, médicos, cualquier especialidad, nutricionistas, farmacéuticos. Y de maneras muy rápidas, podemos decir hoy, si te parece, pues 4 consejos muy rápidos para, oye, si quiere empezar hoy ya mismo, que puedan hacerlo, ¿no?
Apuntamos.
Yo creo que las verduras, es decir, hortalizas, cereales, pan y patatas, es decir, la parte de la joyería del supermercado es la frutería, ¿no? Es decir, cuando veamos siempre al supermercado o a la frutería de nuestro barrio, que tengamos en cuenta que esas frutas y verduras es nuestro oro. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que siempre, todos los días, en la ración, cada vez que comamos, tenemos que intentar meter una verdura y o fruta, ¿vale? Y dentro de todas ellas, la verdura y fruta fresca todos los días. Olvidémonos de, es que el plátano, como está más negro, tiene más azúcar, ¿no? Es malo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pero no deja de ser un plátano.
Es decir, deja de ser fruta.
Exacto, eso es. Entonces, es un azúcar que se asimila, es una fruta que está bien. Es mejor eso que, por ejemplo, tomarnos una bollería industrial, ¿no? Por ejemplo.
¿A poco?
Pero bueno, pero es verdad que a veces hay que decirlo, ¿no? Como curiosidad, cuidado con el zumo de pomelo. El zumo de pomelo, a quien le encante el zumo de pomelo, que sepa que puede interaccionar con ciertos medicamentos, por el citocromo P350. Mis compañeros farmacéuticos lo sabrán porque eso es algo que estudiamos en la carrera y se nos queda siempre.
El zumo de pomelo.
El zumo de pomelo. Pues eso, hay que tener precaución. No significa no tomarlo, pero precaución. Las legumbres es un plato súper nutritivo que muchas veces yo creo que la sociedad, por esa rapidez, hemos dejado de tomarlo. Entonces, oye, pues insertarlo siempre, vamos, 2 veces a la semana. Aceite de oliva, lácteos. Si hay intolerancias, siempre hay opciones, ¿no?, de poder tomar, asegurar esa ingesta de vitamina D y calcio que tienen esos lácteos.
Y sobre todo beber agua también.
El agua es súper importante. Que un vino, una caña viene de vez en cuando, perfecto, pero de vez en cuando. ¿No? Es como, pues el paciente se dice, no, es que yo el vino todos los días, mi vaso de vino no me falta. Bueno, está bien, ¿no? Pero mientras cuando, durante todo el día, asegures un 2 litros o 2,5 litros de agua al día, no solo que sea vino, vamos, y que el agua no engorda, es decir, no, es que bebo mucha agua y me engorda, mincha. No, bueno, lo que el agua que hacemos es ingerirlo para luego, excretarlo de forma correcta, ¿no? Es decir, si podemos hacer deporte, sudamos, al final el agua nos va a hidratar a todo el parte del cuerpo, ¿no?
Y claro, todo esto también con deporte, porque no solo consiste en comer bien, también hay que acompañarlo con el deporte.
Eso es, deporte o ejercicio físico, es decir, que sean 30 minutos al día, ¿no? Es decir, yo lo dije el otro día también, subir las escaleras en un ascensor ya es un primer paso, ¿no? Es decir, oye, movernos, estar, ¿no?, que nos movemos, pues ir al trabajo si se puede, ir andando, evitar el coche, ¿no? Siempre que tengamos una vida activa, que se llama.
Y en cuanto a, farmacia y nutricionista, danos algunos consejos, Álex.
Pues consejos al final, que yo creo que es la primera barrera. Yo creo que para cualquier patología la barrera es el comer bien y hacer deporte. Como se dice, menos plato y más zapato, que se dice habitualmente. Y sobre todo que todo esto, lo que hagamos esto, si comemos de manera saludable, nutritiva, si estamos saciados de manera correcta, haremos una prevención brutal de la diabetes, hipertensión, colesterolemia, hiperlipidemia. Y si tenemos esas patologías, podemos, entre comillas, curarnos. Es decir, podemos a lo mejor evitar el tratamiento farmacológico, quién sabe, ¿no?
Pues Álex de Anca, nuestro farmacéutico, gracias por traernos todas estas estas pautas, ¿no?, para cuidarnos, pero todo combinado con ese ejercicio físico, como dices, Alex, 30 minutitos al día.
Exacto, eso es. Mejor poco todos los días que muchísimo y una vez a la semana.
Gracias, Alex.
Gracias a vosotros.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y Sanidad reforzará junto con las comunidades autónomas las estrategias de cribado de hepatitis C en poblaciones vulnerables. Y sobre la hepatitis C, bueno, queremos hablar con nuestro médico de cabecera, con José Luis Almudí. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esa hepatitis C?
Bueno, pues la hepatitis C es una enfermedad infecciosa que produce una inflamación en el hígado y que si no se trata adecuadamente, pues esa inflamación en el hígado a través de ese origen, que es la hepatitis C, que es un virus, pues va a producir unas alteraciones en la propia estructura del hígado. Se va a producir una fibrosis. Esa fibrosis va a seguir avanzando y una vez que llegue a la parte ya que podríamos llamar final, pues puede producir dos enfermedades que son muy importantes y que tienen un pronóstico malo, como son la cirrosis hepática y el hepatocarcinoma. ¿Por qué es? Entonces, bueno, pues es importante hacer un diagnóstico precoz porque además es una enfermedad infecciosa que en este momento tiene cura. Tiene cura con unos antivirales que se están utilizando ya desde hace unos cuantos años y que además curan la enfermedad. Es una enfermedad que si no se la diagnostica y si no se la trata, pues nos va a llevar a un desenlace fatal, pero es que tenemos esa herramienta con los antivirales que nos permiten pues que desaparezca esa enfermedad. Es una enfermedad que afecta al 1% de la población España, que sería aproximadamente un millón de personas, y gran parte de ellas ya han sido diagnosticadas y curadas, porque llevaban ya un seguimiento previo, y realmente en el que se le pone a disposición de estos pacientes estos antivirales, pues han tenido unos resultados fantásticos. Pero ahora, ¿a quién tenemos que buscar? Como dice pues, la estrategia del Ministerio, que luego se traslada a las comunidades autónomas, pues diagnosticar a aquellos pacientes que están afectados por una hepatitis. Es una enfermedad que va destruyendo poco a poco el hígado. No es una cosa fulminante que de la noche a la mañana pues pueda tener una repercusión clínica, sino que poco a poco hay un porcentaje importante de pacientes que no están diagnosticados, y eso es lo que busca esta estrategia, hacer el despistaje. ¿Cuáles son las causas de la hepatitis C? Bueno, pues la hepatitis C se transmite a través de la sangre. ¿Y en qué situaciones se puede transmitir? Bueno, pues se puede transmitir cuando se utiliza material mal desinfectado que entra en contacto con la sangre, como pueden ser tratamientos dentales, tatuajes, piercing, perforaciones y con la micropigmentación. Todos estos instrumentos que se utilizan para hacer todo este tipo de cosas tienen que estar esterilizados, tienen que tener un seguimiento higiénico muy importante. También al compartir agujas y otros materiales infectados en personas que consumen drogas, por pinchados accidentales que pueden ocurrir en el personal sanitario, por compartir instrumentos o utensilios de higiene personal, como puede ser un cepillo de dientes, una cuchilla de afeitar, un corta uñas. Entonces, bueno, pues esos son medios de transmisión. Dado que este virus se transmite por la sangre, no hay riesgo de contagio por un abrazo, por un beso, por dar la mano, tipo por compartir comida y bebida, sino solamente por que tengamos un contacto accidental con la sangre de un paciente.
¿Y cómo sería?
Se puede transmitir,
¿Cómo sería ese cribado? O sea,
¿cómo se hace? Primero hay que identificar a la población de riesgo. Y esa población de riesgo, identificarle, hacer una analítica con unos marcadores y a través de un análisis de sangre, después si cuando vemos que hay una persona que tiene las transaminasas muy elevadas o la bilirrubina muy elevada, pues ya tenemos que tener esa sospecha. Entonces tenemos que hacer una detección específica de ADN y de ARN del virus de la hepatitis C, y entonces una vez que tenemos detectada esa infección activa, pues si es que es necesario hacer una biopsia hepática o hacer un fibroscan, y una vez que tenemos hecho el diagnóstico, pues ponerle el tratamiento adecuado, que es un tratamiento oral, y que en cuatro semanas el paciente puede estar ya perfectamente curado. Pero claro, si nosotros tenemos ese paciente que no está detectado, pues claro, ese paciente puede, no solamente su enfermedad va a ir evolucionando poco a poco y se va a producir un deterioro funcional del hígado y estructural con esa fibrosis, sino que también existe el riesgo de que pueda contagiar a esas personas. Por eso es tan importante pues llegar a ese grupo de pacientes que desconocen la enfermedad y que puedan haber estado en contacto con un paciente, digamos, con una persona que tenía el virus de la hepatitis C y que se lo ha transmitido.
¿Y cuáles son algunos de los síntomas, José Luis?
Sí, bueno, pues los síntomas más importantes, bueno, primero diagnosticar ese perfil, ¿no?, de uh-huh. paciente. La mayor parte no tiene ninguna molestia. En algunos casos pueden aparecer fatiga, fiebre, dolores musculares y articulares, náuseas, molestias difusas en el abdomen y ya en procesos más avanzados, por lo que llamamos ictericia, el color amarillento de la piel, tener una orina oscura, tener unas feces más blanquecinas. Pero claro, eso ya es cuando ya la enfermedad está muy, muy, muy desarrollada.
Pues,
Entonces, por eso es importante hacer ese diagnóstico precoz.
Es importante y por eso también, bueno, ese paso, ¿no?, que da el Ministerio para reforzar esas estrategias de cribado.
Eso es, eso es.
Pues José Luis Almudí, nuestro médico de cabecera, gracias, una semana más.
Gracias, buena semana, adiós.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno, el tiempo pasa como una estación. Días de invierno.
Y si quieres ver a Bombay en directo, podrás hacerlo el miércoles 26 de noviembre a las 9 de la noche en la sala Black Pearl, en la calle Macías Picabea 7. Y es que, gracias al Club 100, bueno, pues los tendremos aquí en Valladolid. A partir de mañana ya podrás recoger dos invitaciones por persona. Si quieres una de ellas, puedes pasarte por aquí, por COPE Valladolid, que estamos en calle Duque de la Victoria 25. Te recuerdo, Bombay, el próximo miércoles 26 de noviembre a las 9 de la noche. Y te cuento que el Ayuntamiento de Valladolid trabaja en alternativas al pabellón Pisuerga ante las dudas sobre la pintura plástica. La concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Maite Martínez, ha explicado este lunes que ante la falta de garantías sobre la efectividad al 100% de la aplicación de pintura plástica en la cubierta del pabellón polideportivo Pisuerga, que se espera abordar en los próximos días, se trabajan alternativas como la adquisición de canastas homologadas fijas para poder trasladar partidos del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid al Pilar Fernández Valderrama si se previeran nuevos problemas por lluvias.
Como el viento.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Más de 8.600 hogares en Valladolid siguen sin acceso a Internet de calidad. Para abordar esta situación, en 2023 se puso en marcha el Programa Único Demanda Rural, una iniciativa europea financiada con fondos Next Generation que permiten llevar Internet de alta velocidad a zonas rurales mediante tecnología satélite. Pero hay algunos municipios que en ocasiones tienen problemas. Enseguida nos acercamos a uno de ellos. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y te lo estamos contando. Hay localidades aquí en la provincia como Rueda, Trigueros del Valle o Tudela de Duero que encabezan las activaciones del programa PUR. Pero en el lado opuesto se encuentran otras como Castromonte o San Román de la Hornija. Hasta allí nos vamos con su alcaldesa, con Mercedes Motrel. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos cuál es la situación que vivís vosotros en San Román de la Hornija. ¿Cómo es esa conexión a Internet?
Bueno, pues hace unos años, a través de Diputación, sí que nos llegó fibra a través de FiberGreen. Pero uh-huh. Es que ahora mismo es el único operador de fibra en el municipio. Mucha gente, y en concreto hoy que estoy hablando contigo, lo que es voz, voy a decir nombre, Vodafone, que es mi caso, sí que tengo, pero datos, nada, o sea, no nos aparece ni el 4G, nos aparece la E. O sea, estamos muy muy limitados en ese sentido.
O sea, que podemos hablar contigo por teléfono, como lo estamos haciendo, sí. Pero la conexión a Internet ahora mismo, en tu caso, por ejemplo, que nos lo estás contando como alcaldesa, ¿no tenéis Internet?
No, o te tardan muchísimo en llegar los WhatsApp, los emails, sí. Y hace poco pues he estado con otro vecino que también pues es Lowy, que pertenece a Vodafone y no tenía ni siquiera... para poder hacer llamadas.
Y claro, ¿esto cómo os afecta a vosotros, ¿no? En el pueblo, en San Román de la Hornija?
Pues es que son como cosas muy puntuales, porque que haya otras compañías, por ejemplo, como Movistar, que sí que tenga, que Vodafone no, o que Orange tampoco, porque pues es que nos afecta, pues es que estamos muy limitados, porque casi todo se realiza a través de teléfono, en cuanto a ayuntamiento, o mismamente es un pueblo agrícola. Si necesitas internet para enviar cualquier documentación, pues nos afecta.
Claro, por ponernos un ejemplo, Mercedes, si tú, por ejemplo, estás en el ayuntamiento, quieres hacer cualquier trámite, ¿qué supone?
Pues supone una paralización. En el ayuntamiento, bueno, no estamos teniendo ahora mismo problemas porque estamos con FiberGreen. La verdad es que desde que se puso en este caso, muy bien, y muchas veces hemos tenido este verano durante casi un mes muchos problemas con la cobertura y habilitábamos alguna de las salas para que vinieran a teletrabajar, para que se viniera a conectar la gente o si tenía que enviar cualquier documento. Pero si en este caso afecta directamente al ayuntamiento, pues es que no puedes hacer absolutamente nada.
Claro, estamos hablando, Mercedes, que son momentos puntuales.
Sí, vamos a determinar que son momentos puntuales, pero porque sí que es verdad que nos van informando de que quieren cambiar 4G a 5G y quiero llegar a pensar que es un poco eso, porque esta mañana al ponernos en contacto con la empresa no le salía ninguna incidencia. Entonces, no sé si es porque la gente no tiene cómo llamar para quejarse, que eso también puede ser, pero que no tenía ninguna incidencia de la zona, que nos pasó también pues en agosto y al final pues sí que afectó a bastantes pueblos de la provincia de Valladolid, que estuvimos sin cobertura pues durante a lo mejor 3-4 días completos, volvía un día y eran como 5-6 horas y volvía otra vez y es complicado porque encima en verano es cuando más gente acude a los municipios y encima si pueden teletrabajar pues muchísimo mejor.
Y vosotros desde el ayuntamiento, bueno, no sé si habéis estudiado hablar con algunas compañías para que mejoren el servicio o qué os proponen, qué os dicen.
Propuesta, pues sí que se ha hablado pues con Movistar en su momento y decían que claro, que ellos no iban a suministrarnos, por ejemplo, que no les llega para suministrar a todo el municipio. Sí que es verdad que una vez que ya está aquí FiberGreen, no sé si a través de ellos mismos que pudieran acceder o darles acceso a esas otras compañías para que pudieran llegar.
Claro, porque como decías al principio, en verano, pues mucha gente seguramente de vacaciones o aprovecha para teletrabajar en una localidad, bueno, como San Román de la Hornija, y eso lo dificulta al final porque no da esa seguridad.
Sí, no da esa seguridad y muchas llamadas antes de comenzar el verano de qué compañía es la que mejor trabaja en la zona para poderse cambiar o poder coger a lo mejor un router con datos para poderse venir a pasar el verano al pueblo.
Claro, porque nosotros hoy estamos hablando de ese programa PUR, pero vosotros no lo conocíais, que es una iniciativa europea.
No lo conocíamos. No, la verdad es que no.
Pues Mercedes Mondrell, alcaldesa de San Román de la Hornija, gracias por contarnos la situación que vivís. Esperemos que se solucione y sobre ese programa PUR, igual es una alternativa. No sé qué tendrán que estudiar para ver si podéis formar parte de él y suministrar internet a través de satélite. Gracias, Mercedes.
Nada, a ti, buen día. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana llévate la fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio, como la mandarina clementina la mexicana a 1,95€ el kilo y el caqui, el kilo sale a 2,29€. Froiz es más ahorro.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Buscas trabajo en Valladolid? Ven a la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento el próximo 4 de noviembre. Entrevistas con empresas, talleres gratuitos y asesoramiento para impulsar tu carrera. Te esperamos en la Feria de Valladolid el 4 de noviembre desde las 9:30 de la mañana. Organiza la Cámara de Comercio de Valladolid en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
Mamma Mía el musical, el gran acontecimiento de la temporada, llega por fin al Teatro Calderón de Valladolid. Únete a la fiesta del año y canta, ríe y baila con los grandes éxitos de ABBA. Del 26 de diciembre al 11 de enero, 3 únicas semanas. Entradas en mamamiaelmusical.es.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Todo esto al fin y al cabo no es nada.
Y llegamos ya a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.